Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Recuerdo mis épocas de estudiante cuando para hacer un análisis decíamos ceteris paribus o todo permanece constante. Y eso facilitaba la ecuación, el análisis y hasta el resultado. Sin embargo, la vida no funciona así. No podemos aislarnos de los cambios, del contexto, del movimiento, de las personas, de la influencia y de los factores externos. Por lo que tenemos que aprender a desarrollar habilidades para enfrentar y superar los desafíos que surgen durante los procesos del cambio. Y nuestra capacidad de adaptarnos a nuevas situaciones y garantizar el éxito personal y profesional.
Hoy está con nosotros Juan Carlos Arreola, mejor conocido como El Chino. El Chino, bienvenido. Ha sido invitado frecuente en nuestro podcast y nos da mucho gusto volverlo a tener aquí. El Chino es diseñador de soluciones en comunicación y desarrollo de talento y se ha especializado en la gestión del cambio. Bienvenido.
Gracias, gracias por seguir confiando en mí y que tengo algo que decir.
No, cállate. Gracias por contestarnos todavía el teléfono, Chino. Todo lo que preguntamos.
Muy bien, Chino. Gracias por estar aquí. Vamos a pasar al calentamiento.
Venga.
Y voy a decir una frase trilladísima que todo el mundo dice. La única constante es el cambio.
Boring.
Entonces, dinos, ¿qué significa esa palabra, esa frase boring de la única constante es el cambio? ¿Qué tienes que decir al respecto?
Mira, lo que me he dado cuenta con respecto a esa frase, que es una frase que está en boca de muchísimas personas y se les llena la boca cuando la dicen, porque los ves y dices, la única constante es el cambio y se sienten así como wow, ¿no? Importantes al decirlo. Pero la verdad he encontrado muy pocas personas que saben lo que significa y realmente te pueden decir en experiencia propia cómo se vive, ¿no? Cómo se siente, cómo se experimenta esto de que la única constante es el cambio. Porque la verdad, no somos conscientes de todo aquello a lo que nos tenemos que adaptar. Y el cambio ahorita es un tema muy cliché, muy vendible, muy mercadológico.
Yo creo que está como muy manoseadito la palabra cambio. Y la verdad es que todos, por naturaleza, tenemos resistencia al cambio. O sea, el cambio es, pues es lo desconocido, es el miedo, es el no sé qué va a pasar, la incertidumbre, la ansiedad. O sea, una que constante es el cambio, pero cómo nos cuesta trabajo, ¿no?
Y el que lo dice, la única constante es el cambio, es como dice, invitándote a decir, todo fluye, no pasa nada, tú déjate llevar y las cosas van a resultar bien, ¿no? Pero no entienden la paradoja. Si alguien que realmente lo ha vivido en experiencia, el cambiar duele, es doloroso de entrada y a nadie le gusta sufrir. A muy pocas personas están dispuestas a sufrirlo. Porque es paradójico. El cambio trae dolor, trae ruptura, trae duelo, trae soltar, ¿no? Trae incertidumbre hacia adelante, hacia el futuro. Pero principalmente trae responsabilidad, el cambio. Y muy pocas personas realmente son responsables, son autónomos y son autogestivos, que es una de las principales características. Entonces, la única constante es el cambio, te hace quedar muy bien.
A ver, lo dijiste muy, muy acá, muy, muy técnico, autogestionable. A ver, la cosa es que no saben hacerse cargos de ellos mismos. ¿Cómo lo dirías así, muy directo?
No sabemos, no nos hacemos responsables de nosotros, de las decisiones que tomamos y de las consecuencias.
A ver, eso ahí me voy a detener, decisiones que tomamos, porque supongo que hay unos cambios que decidimos cambiar y hay otros cambios que suceden porque pues vivimos en un mundo cambiante, aunque suene también cliché. Entonces, hablando de esto, hay como grandes cambios a los que se enfrentan las personas que a lo mejor se toman por decisión, ¿no? Como un cambio de casa, un cambio de trabajo, bla, 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 ¿no? Pero hay otros que suceden, ¿no? Haz de cuenta, nosotros no decidimos que hubiera una pandemia y nos fuéramos a home office, o no decidimos que ya es verano y antes fue primavera. O sea, eso sucede porque sucede, ¿no? Entonces no depende de nosotros. Entonces, ¿en qué momento? O sea, ¿qué es más difícil? ¿Y cómo se gestiona un cambio o si se gestiona diferente cuando tú lo decides que cuando no lo decides?
Muy buena pregunta. Nosotros ya contamos con un sistema de adaptación, ¿no? Dependiendo qué tanto lo pongamos en práctica, ese sistema de adaptación, entonces el tamaño del cambio no importa. realmente el tamaño del cambio es más mental que real. Porque para mí cambiarme de ciudad puede ser una costumbre, ya decir, puedo ser mudancero, no pasa nada. Porque mi sistema de adaptación lo he ejercido o ejercitado por mi vida en eso. Puedo tener, no sé, a lo mejor yo haber estado ya, ser mi cuarto matrimonio. Entonces, el quinto matrimonio va a ser para mí más sencillo. Entonces, yo no creo que haya cambios más grandes que otros o más pequeños, sino el nivel de significación que tú le das al cambio, que está relacionado directamente con tus miedos, ¿okay? Con tus apegos, es lo que lo hace el que cambie de tamaño, ¿no? Entonces, por ejemplo, para alguien que nunca ha salido de su ciudad, conozco a mucha gente en Durango, que nunca ha salido de su ciudad para vivir en ningún otro lado, que le digas, oye, me voy a ir 6 meses a vivir a Torreón, que está pegado de Durango, y se puede morir de miedo. Entonces, yo creo que es muy relativo realmente la manera en cómo ves el cambio, me refiero al tamaño, ¿no? Puedes verlo enorme. Y tiene mucho que ver con el sistema que tú hayas forjado o no para adaptarte a los pequeños o medianos o grandes cambios. Por ejemplo, yo les hago la pregunta a ustedes, ¿a cuántas cosas se tuvieron que adaptar el día de hoy?
Bueno, pues adaptar. Ajá. Yo creo que ya estás acostumbrado, como yo le digo, que traes como pelotas en el aire. Uh-huh. Y estás como cachando una y órale. Así me siento. O sea, si es a cuántos, pues yo creo que desde que despiertas y si hay café o no hay café. Exacto. Y si el perro hizo popó y traes bolsito o no traes bolsita.
Exacto. Yo, por ejemplo, hoy tenía una cita que me cancelaron, ¿no? Por ejemplo. Entonces sí, adapté mi agenda para empezar.
Ok. ¿Y qué tanto se te hizo sencillo o no tomar la decisión y cambiar tu rutina o tu agenda?
La verdad no se me hizo difícil. Al contrario, dije, aprovecho este tiempo para hacer otras cosas que tenía.
Eso habla mucho de qué capacidad tienes para manejar o gestionar tu sistema de adaptación, porque realmente es eso, que te adaptes. Pero ¿cuántas personas no conoces que le cambias la agenda y se les desbarata el día, la semana?
No, y tiene que ver mucho, como dices, qué perspectiva y qué cuento te estás contando. Porque si tú traes ese drive de que, no sé, no llegó tu cita y dices, ah, este tarado, no sé qué. O dices, bueno, no tenía que llegar, a lo mejor era hora de echar esta otra llamada, ¿no? Entonces, todo es cómo estás tú, cómo te adaptas tú a esas bolas que la vida te va aventando, ¿no? El día a día.
A mí me encanta el cambio porque para mí es un juego lleno de adrenalina. Para mí es algo que pega directamente en mi zona más desconocida. Aquello que yo no conozco de mí y aquello que los demás no conocen de mí. Entonces me da mucha curiosidad. Entonces el que las cosas no salgan como estaban planeadas o que se tenga que uno que adaptar, para mí es adrenalina pura.
Qué miedo vivir contigo, Chino. Yo te vi hasta los ojos así de, ¡ay, qué padre, se cambió el plan! Este psycho que trajiste a cabina.
Y a veces, sí, claro, lo tuve que gestionar porque vivirlo en pareja, pues a veces, oye, ¿qué estás provocando consciente o inconscientemente para que me tenga que adaptar? Y estoy casado con alguien que, mira, vive o viene de una estructura familiar y social súper lineal, clara,
normalmente
cronológica.
Así pasa. O sea, no, sí. Dios nos manda esas parejas.
Sí, jalisciense 100%. Y yo vivo en un parque de diversiones constante. Exacto. Pero se busca el equilibrio, ¿no? O sea, finalmente.
Oye, a ver, entonces me voy a ir a eso. Ah, si ya vives en un cuadrado, ya tienes una estructura, ya tienes un plan, ¿no? Y entonces, conozco muchas personas, entre ellas, hasta un poquito yo, esta parte de cómo cuando te dicen, oye, pues tú fluye, ¿no? O sea, tú fluye, no sé qué, no pasa nada. O sea, vete un viaje y fluye.
Tú fluye.
¿No? Y a mí me gusta, ya sabes, que ay, vamos a comer aquí y luego vamos a ir a un museo y luego vamos a ir no sé qué. Y entonces, esa parte de tú fluye, ¿cómo se gestiona? Porque hay gente que se nos complica fluir. O sea, ¿cómo funciona?
Y aparte es la misma, les voy a contar una historia. Es igual que la persona que dice que la única constante es el cambio. O sea, no tiene ni idea. Y entonces...
No saben ni de qué están hablando.
No, pero se oye súper cool. Entonces, tú fluye, ahí te va. Recién casados...
Es que no lo puedo oír.
Sí, recién casados. Ustedes que conocen a Lucha, mi esposa, pues viene de construir esquemáticamente su vida. Tenía un kit de rompanse en caso de matrimonio, rompanse en caso de viajar.
Tenía sobres para todo.
Todo, ya el museo al que iba a ir, todo lo tenía pensado. Entonces, bueno, decidimos irnos a Europa, nuestra primera vez juntos, Y yo, con mi forma de ver el mundo, conseguí unos boletos que, de estos que son para bajo stand disposición. By. O sea, si hay lugar, te vas. Si no, pues, te esperas. Y entonces yo le decía a Lucha, pues si hay lugar, nos vamos. Y si no, pues nos vamos el otro día, nos esperamos. Y eso, no, Lucha le salió roña, no podía dormir. De verdad, no dormía, le generaba demasiada angustia. Nos metimos a ver todos los vuelos día por día, cómo se iban llenando los aviones. Había muchísimos lugares, no había problema. Nosotros no tenemos hijos, nosotros no somos nuestros propios jefes, tenemos nuestro propio tiempo, nuestro propio proyecto profesional. Entonces, así que digas, me van a correr o algo. Entonces, las condiciones para mí son idóneas para jugar con el cambio, con la incertidumbre. Uh-huh. Para ella, aunque todo esto no lo veía. ¿Okay? Y ahí es la diferencia. Por eso algunos no fluyen, porque si no ves la ola, te revuelca. Para poderla fluir, necesitas verla. Todo el tiempo estarla observando, identificando, tenerla muy clara, porque a cualquiera te agarra la ola de espaldas y entonces te revuelca. Entonces ese flow es, pues, algunas personas no van a ver y para ellos no hay más que un acantilado. Y así fue. Todo el viaje se la pasó angustiada, angustiada y angustiada, pensando en el regreso porque era igual y no pudo disfrutar. No fluyó en todo el viaje. Y es como, y lo peor que le pude haber dicho es, tú fluye.
Sí, claro, te quería dar una patada.
No, es como cuando le dices a una persona que está histérica, cálmate. Sí, sí te das cuenta que pues no sabes realmente. Entonces ahí la conocí realmente y me di cuenta que mi esquema mental estaba hecho para el cambio. Ve cosas que una persona que se va a enfrentar a una situación incierta, pues para mí es una oportunidad de muchas cosas. Así lo veo. Uh-huh. Para yo, esos son los elementos que significan para mí. Ella no lo ve, por más que yo se lo diga.
Sí, a ver, esa parte de ver la ola, ¿cómo la ves? O sea, te pregunto así con toda la curiosidad del mundo.
¿Para dónde me paro?
Supongamos que yo quiero fluir, ¿no?
Solo supongamos.
Entonces digo...
Hagamos un ejercicio, Paulina.
¿Qué significa ver la ola? Es que me gustó tu metáfora. ¿Qué significa ver la ola? O sea, voltear a ver la ola. O sea, estar así como viendo todos los posibles escenarios, así todo el tiempo. ¿No está cansado eso o no es eso?
No, no estamos acostumbrados a observar, a poner atención, porque solamente estás... viendo lo que tu mente te manda, que tiene que ver generalmente con el pasado o el futuro. Entonces estás viendo lo que tienes que hacer en adelante y estás viendo lo que no hiciste o tenías que haber hecho y que dejaste en el pasado. Y eso es no ver la ola. La ola la tienes que surfear en el presente. Entonces el observar, abrirte y darte cuenta de todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿okay? Uh-huh. Es por curiosidad. Es para poner atención. Y entonces, de repente, tan sencillo como voltear a ver las nubes y darte cuenta que se está nublando. Y eso, entonces, ¿a qué te invita? ¿O qué posibilidades abre? ¿A que llueva o que no llueva? Y entonces dices, ¿puede llover o no puede llover? Y entonces tú dices, bueno, pues me voy en coche, no me voy en coche. Y juegas muchísimo al azar con las probabilidades. Pero a partir de lo que observas, si no observas y solamente estás llevando tu atención, ¿ok?, en modo zombie, a todas tus preocupaciones, a lo que tienes que hacer, te atropella o la ola te lleva encima, ¿no? Hay quienes, al contrario, imagínate tres personalidades, así yo lo veo, ¿no? El que está contemplando, sentado afuera del mar, viendo las olas, contemplándolas perfectamente, pero no se mete, ¿no? Y así hay muchas personas. Y que desde afuera, y te dicen... Como la debiste haber surfeado.
Y tienen toda la teoría.
Tienen toda la teoría y te dicen, no, papá, es que agarraste mal a la ola, en mal tiempo y todo revolcado, ¿no? Ok. Hay quien está adentro del mar sin darse cuenta, sin observar la ola y está revuelque y revuelque. Pero le dicen, la única constante es el cambio, ¿no? Tú fluye.
Y después de 10,000 revolcadas te vas a parar.
Y hay güey revolcadísimos que dicen, ¿cuál fluye? ¿Cuál es la diferencia? A lo mejor te tiene que... Primero, que hemos estado en los tres y puedes salirte y estar... Y ahí es donde entra el tema de la zona de confort. No tienes que ser siempre el mismo que estás arriba surfeando olas, ¿no? Te puedes salir y contemplarlas un rato o te puedes subir y cambiar de tabla, cambiarte de mar, donde las olas son diferentes, donde tienes que volver a adaptar.
Puedes cambiar de deporte también.
Puedes cambiar de deporte. Puedes meterte sin tabla y meterte a nadar y ser tú la tabla. ahí es donde están los ajustes. Y yo creo que siempre hay que estar en los tres. Okay. Afuera, contemplando, adentro en el proceso de aprendizaje, ¿qué? Va a doler, uh-huh. Te va a revolcar el cambio en sí mismo. Y cuando ya pasas a otro proceso de adaptación, uh-huh, a través de la práctica y el ejercicio de la autogestión, que quiere decir que te hagas responsable de las decisiones que estás tomando y de eso aprendas y tomes mejores decisiones. Así. Y entonces vas a poderte subir a la tabla y agarrar esa, empezar a surfear en esa playa, en esa época del año, con esa tabla.
Con esas olas.
Con esas olas.
Sí, claro, las variables son infinitas, ¿no? ¿Cuáles son las habilidades necesarias para agarrar bien la tabla, la ola, para surfearla? O sea, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar?
Mira, yo en mi experiencia y lo que trabajo con los grupos, lo que más desarrollo en ellos, te podría decir que la autogestión, pero antes, es la capacidad de observación. Eso. Yo trabajo meses en que la gente desarrolle esta capacidad de poner atención, de manejar conscientemente su foco atencional. ¿Hacia dónde lleva su atención? Así de sencillo. Parece como... Y me llevo meses. Y lo hago desde meditación, respiraciones profundas, para que entienda qué es poner atención. Y entonces, después, cuando ya empiezan a practicar, es poner atención es el primero, observar. O sea, de hecho, la palabra indicada es identificar. Eso es uno, la capacidad de identificar. Dos, cuando aprendes a identificar, ¿ok? Y empiezas a llevar tu atención, pasa algo muy curioso. Te haces muchas preguntas. Cuando observas, cuando eres observador, haces muchas preguntas.
¿Y por qué pasa esto, papá? ¿Y por qué esto, mamá?
Es volver a recuperar esa parte, decir, ¿y por qué el cielo está azul? ¿Y por qué ella se siente así? ¿Y por qué yo respondí de esa manera? ¿Y por qué mientras ella está comportándose de esta forma, yo me estoy sintiendo así? Entonces, eso es lo segundo que desarrollamos, que la capacidad de hacernos preguntas. Y entonces, ¿sobre qué? Sobre lo que estás observando. Y una vez más, la ola, el entorno, tú en el entorno, ¿ok? ¿Qué es lo que hace el hecho de hacerte estas preguntas sobre lo que observas? Vas a obtener información. Entonces es mucho más fácil adaptarse a los cambios cuando tienes más información, ¿no? Si yo te digo que te vas a cambiar de casa y no te digo a qué ciudad, ni en qué casa, uh-huh, ni en qué colonia, y no te doy información, ¿a poco no te cagas del miedo?
No, pero, o sea, esta capacidad que dices, esta habilidad es, a ver, la primera es, tómate una pausa y observa.
Exacto.
O sea, respira, observa. Pues es como cuando dicen, ahora tienes que ir para allá. Si ni siquiera sabes para dónde vas, si ni siquiera volteaste a ver, oye, pues vas a Phoenix, ¿qué hay en Phoenix, no? O
sea, ajá. ¿A qué vamos? ¿Quiénes sí vamos? Entonces, la información que obtienes es de ti, uh-huh, siendo tú ante el proceso de cambio. Esa es la información que necesitas. No que alguien llegue y te diga, la única constante es el cambio. Sí. Tú fluye, porque eso viene del exterior. Entonces dices, wow, me pongo así, me siento así, entonces tengo que prepararme así. Uh-huh. Entonces realmente puedes enfrentar o gestionar mejor los cambios cuando tienes más o mejores recursos sobre ti.
Claro.
Y decir, ahora Lucha, hemos regresado de viaje y ya le digo, ok, ya no vamos a irnos en ese tipo de vuelos, pero una parte va a ser, la vamos a dejar la incertidumbre. Y la otra parte la vamos a planear. Y ya entonces ella sabe cómo se pone ella. Ella sabe qué necesita para estar bien. Ella sabe qué le genera incertidumbre. Y entonces eso es lo que gestiona. Ella gestiona eso de ella. Uh-huh. No a mí ni mi viaje.
Ni te quiere cambiar y no. Decir, no, chino, ya, planéalo todo.
Y yo la entiendo y la conozco y yo gestiono lo mío. También gestiono mi adrenalina. Uh-huh. ¿No? Es decir, ¿qué crees? Como el juego este de que le tapas los ojos al chofer. Sí. Eso podría haber sido. También le bajo 2-3 rayitas. Pero yo creo que es el segundo elemento más importante. El tercer elemento es cuando ya tienes la información sobre de tus preguntas, sobre, uh-huh, lo que observaste, es toma la decisión. Arriésgate. Juégale.
No, y actúa en consecuencia, porque pues, hay miles de situaciones en donde nos quedamos en la planeación estratégica y hacemos el Trello y los archivos y el Excel y todo, y no ejecutamos. O sea, tenemos toda la teoría y entonces nos volvemos esa persona que te está diciendo la única constante es el cambio o fluye, ¿no? Porque no lo hemos experimentado.
Exacto.
Yo tengo presente algo que me recuerdo ahorita que decías, ese observador que está viendo a los de las olas y les dice toda la teoría. Es los papás perfectos sí existen, claro. Nada más todavía no tienen hijos.
Exactamente.
Por ahí va la cosa. O sea, por ahí va la cosa. Es tomarnos. Yo veo que vamos a millones de velocidad ahorita por hora y queremos vivirlo todo y experimentarlo todo y estar en todos los lugares del mundo al mismo tiempo y que las vacaciones nos alcancen para 17 destinos y todos los sellos del pasaporte y todo. ¿A qué hora nos detenemos, nos observamos, tomamos decisiones y actuamos de consecuencia o experimentamos y después podemos decir, híjole, en mi experiencia esto pasa, en vez de andarte dando el choro de que la única constante es el cambio, ¿no?
Por eso la gente no quiere cambiar porque no sabe cómo hacerlo, porque desconoce los recursos que necesita para hacerlo. Y dos, es una paradoja. Tú estás cambiando todo el tiempo. Uh-huh. El entorno está cambiando en todo el tiempo, pero la falta de observación, la falta de información, no nos permite por eso hacernos responsables. Por eso me encanta la gente que cuando la revuelca la ola, se para. Hay dos tipos de personas. El que voltea con la ola y dice, chinga, por eso no me quería meter. Y voltea con la persona y le dice, por eso no me quería meter al mar. Te dije que por eso yo no me iba a meter al mar. Por eso no me gusta el mar. Le sigue echando la culpa a la ola.
Le estoy echando la culpa al mundo entero.
Y hay otras que al revés, ¿no? Que los que revuelcan y entonces dicen, ¿qué aprendí de esto? Yo tomé la decisión.
Me adelanté, ¿no? Sí. Estaba muy grande para mí. Híjole, no pateé lo suficiente.
O si eres como el chino, sales y dices, ¡me la pelaste!
Exacto. Exacto. Pero me encanta. Tú ve a la gente que le echa la culpa a la bandera roja, al que estaba ahí viéndole. ¿Por qué no me dijiste que me iba a venir a la hora? Los culpables somos todos, menos tú. Y entonces ves, y esa es la persona que generalmente te dice que la única constante es el cambio. Uh-huh. Y que fluyes, ¿no?
Y te sobes cada
el que está constantemente realmente adaptándose a cambios y que estamos en esto metidos en temas del cambio y la adaptación y, uh-huh, y generar mejores sistemas de adaptación. Ya no lo comentamos porque sabemos que es como una mentada de madre. O sea, para las personas y uh-huh, demás le hacen, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí.
Bueno, voy a hacer un mini resumen de estas habilidades. Apúntenle, de verdad. Sí. Habilidades necesarias para sobrevivir las olas, porque ahorita, de verdad, todo es cambio, sí, alrededor nuestro y mientras más rápido tengamos esa agilidad para sobarnos y levantarnos, mejor observar, uh-huh, identificar, hacer preguntas, obtener información, tomar decisiones y actuar en consecuencia.
Responsabilizarnos, exacto. Si ese esquemita lo repites, uh-huh, ¿ok? Y te haces responsable, dejas de victimizarte y dejas de culpar a los demás. Pero es un proceso de aprendizaje bellísimo, porque entonces dices, ok, me faltó esto, tengo que ajustar esto, necesito aprender más esto, necesito adquirir esta habilidad, necesito adquirir este conocimiento, ¿ok? Y entonces lo que haces, vuelves a empezar. Ahora, ya con esa nueva habilidad, con ese nuevo conocimiento, con esa adaptación
y esa experiencia,
vuelves a identificar, porque te vuelves a subir a la ola y ahora el aprendizaje implica que vuelvas a identificar. Nunca lo dejas de hacer. O sea, vuelves a observar. Ok, ya. Vuelves a hacerte las preguntas.
Y vuelves a intentarle.
Y entonces ahí es cuando dices, no pasa nada con el cambio. ¿Por qué? Porque tengo el sistema ejercitado, tengo
para gestionarlo.
La técnica. Por eso la gente no quiere cambiar y le cuesta tanto cambiar, porque no le ha dedicado el tiempo, porque también tienen razón, ¿eh? Porque antes no había para qué pensar en el cambio. ¿Qué nos decían nuestros abuelos? O sea, las cosas así son y nunca van a cambiar. No le muevas.
Y aguántate.
Ajá, y si funciona, ¿para qué le cambias? No es necesario. Y entonces dices, pues sí, y es como una maquinaria que nunca la has ejercitado, no la has lubricado, no, entonces pues no funciona bien. Uh-huh. Ok.
Oye, y hablaste hace un rato del tema de significación del cambio y, uh-huh, de resignificación, y quisiera que nos explicaras así, digo, no tanto teóricamente, sino más bien prácticamente. Eso cómo funciona.
Que tengamos la posibilidad de ver la vida, la circunstancia, de diferentes enfoques, de diferentes puntos de vista. Básicamente eso, ¿no? Tú puedes decidir ver lo que está sucediendo de diferentes ángulos. Básicamente eso sería. Para eso también se requieren otro tipo de habilidades, por ejemplo, como la capacidad de ser empático, de, bueno, ¿y cómo lo está viendo tu esposa? Esa experiencia de viaje, ese boleto abierto, ¿no? O sea, ¿cómo lo siente? Ajá. Y entonces, pues, te da la posibilidad de entonces ver cómo lo está significando la otra persona, cómo lo ve. Y entonces vas a entender, pues, los miedos que pueden surgir, las emociones a las que se vincula, verlo desde ese punto de vista, tu hijo. O sea, mi papá, cuando hemos platicado de esto y un día nos sentamos a enfrentar nuestros apegos y nosotros cambiamos de ciudad y ciudades, eso lo platiqué una vez en uno de los episodios, cambiamos cada año y medio, cambiamos de ciudad durante toda mi infancia hasta que llegué a la universidad. Y cambiaba y cambiaba, cambiaba. Me hice buenísimo adaptándome, ¿no? a los cambios. Y entonces, pues lo vas ejerciendo. Y un día que le dije a mi papá que a mí me había lastimado muchísimo, eso, que a mí me había dolido muchísimo, que había vivido rupturas muy fuertes. Yo no fui a la graduación ni de secundaria ni de prepa. Y hoy hacen graduación de cambio de pañal, ¿no? Entonces, y yo no fui a las mías. ¿Por qué? Porque me cambié de ciudad en esos días. Entonces, yo le dije, me dolió muchísimo. Y mi papá me dijo, todo el tiempo pensé que lo estaba haciendo por ustedes. O sea, yo todo el tiempo pensé que les estaba haciendo un favor, que les estaba haciendo los estaba beneficiando. ¿Por qué? Era el trabajo, era la manera en cómo yo les iba a dar una mejor calidad de vida, una mejor casa. Y yo le dije, yo lo único que quería era mis amigos. O sea, lo único que quería era poder ver a mis amigos, ver a la gente que yo extraño, ir a mi escuela, ver a mi maestra, la Polvorón. O sea, eso es lo que yo quería.
¿Tu maestra era la Polvorón? Alcancé a captar, no creo que no. Oye,
pues
dentro de estos cambios y todo lo que nos hemos estado adaptando, ¿qué onda con la zona de confort? Los que tenemos zona de confort, ¿qué opinas?
Hijo, otro cliché que también... Cuando alguien llegue con ustedes, ahí les va un consejo. Cuando alguien llegue y les diga, salte de tu zona de confort, ¿ok? Es lo mismo que el mismo que te está diciendo, la única constante es el cambio, y es el mismo que te dice, fluye. Quiere decir que no tiene idea. No se sale ni se entra a una zona de confort. ¿Cómo diablos entro y salgo a una zona de confort? Que alguien me explique. O sea, ¿cómo? A ver, pero yo decir, cuando alguien le digo, ¿cómo? Explícame cómo salgo y cómo entro. No te lo saben explicar. Porque es algo muy orgánico. Confluyen diferentes elementos, emociones.
Es que no es una zona.
No, no es algo limitado, no es un cuadrado. Es algo que está... Yo lo veo como un pulmón que respira. Y a veces se hace más grande y se expande. Y a veces se contrae. ¿Y qué pasa cuando tus pulmones se contraen?
Pues no tienen oxígeno.
¿Y cómo te sientes?
Te estás muriendo.
Ahogado. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando tus pulmones se expanden y respiras profundamente? ¿Cómo se siente?
Completito.
Esa es para mí la zona de confort. A veces la zona de confort se expande y a veces se contrae. Y lo que yo, el rol que yo creo que debemos tener ante la zona de confort es gestionarla. Saber en qué momentos y ante qué circunstancias, con tus recursos, eso que está pasando te va a asfixiar. ¿Qué vas a hacer? Gestiónala. Hazte responsable. No es un tema muy de, ay, tú arriésgate. Yo le digo, a ver, lo que a mí me pone en riesgo, a ti no.
Voy a hacer una pregunta que creo que más de alguno se va a poder identificar con la respuesta, y es ¿cómo te asfixia la zona de confort?
¿Cómo te asfixia la zona de confort? Para mí me asfixia cuando me doy cuenta que la situación me sobrepasa, cuando no tengo los recursos para sobrellevarla, cuando es más grande, más fuerte, más significativa, que lo que en ese momento yo puedo o tengo. Y ahí... levanto la mano y pido ayuda. Cuando me siento holgado, cuando mis recursos son suficientes, he practicado lo suficiente, he tenido mi sistema de adaptaciones, ha sido el suficiente, he gestionado mis emociones, uh-huh, me conozco, he hecho muchos procesos de autoconocimiento, me observo mucho Y entonces me enfrento a una situación y digo, échame la papa. Ok, aquí puedo arriesgarme más porque tengo más recursos. A mí me pones, el otro día me decían, ¿cuál es el foro más grande con el que has estado? Digo, 3,000 mujeres. Y lo
menstruando.
Ay, Mónica.
Esa estaría. No, para eso me asfixio.
En sus días.
En sus días. Ok, para mí, para unos, pueden decir, oh, eso me asfixia. A mí ya no, porque tengo muchos años dedicándome a esto. Y entonces hay una, pone a alguien frente a 3-4 personas a hablar y se asfixian. Se arriesgan poco. Su zona de confort es limitada. Es muy asfixiante. Yo puedo arriesgar más. Yo puedo jugar más. Yo puedo estar frente a 20 personas y de repente decir más estupideces, babosadas, porque sé que lo puedo controlar.
¿Y a qué se debe? Porque si quisiéramos practicar esa habilidad, ¿a qué se debe tener ese superpoder?
Ese superpoder, primero, asumirlo como tal, que es tuya, es tu responsabilidad y la tienes que observar, identificar y darte cuenta cómo se está viva y se está contrayendo. Y también depende mucho de los recursos y de las decisiones que tomas. Mira, así rápido, fácil. Todo mundo sabe lo que es una zona de confort y los elementos que sean. Es la zona de confort y luego afuera está la zona de miedo y luego dicen que está la zona de aprendizaje y luego está la zona de crecimiento. Así de fácil te la dicen teóricamente. Y te dicen, salte. ¿Por qué? Porque afuera está el aprendizaje.
Lo chido está afuera.
Está afuera. Y está la realización. Ah, muchas gracias, ¿no? Gracias por tu aportación. Entonces, cuando no, de hecho yo pongo unas cintas en el piso, ¿ok? Y entonces lo único que hago es le digo, levántala, no te salgas. Desde adentro, quita esta cinta que está alrededor de ti. Y desde ahí, metafóricamente, quítala, sin que te salgas. Quítala. ¿Y qué pasó? Se amplió. Pongo 4 o 5 líneas, así, pa, 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 como cebolla. Velas quitando de adentro hacia afuera, sin salirte. Y, a ver, ¿pero cómo quito la primera línea? ¿Cuál quedamos que era la primera línea?
Confort, luego confort. Miedo.
Trabaja tus miedos. Entonces, gestiona tus miedos, trabaja tus miedos y tú estás levantando esa cinta. Inmediatamente, cuando lo haces, tu zona es más amplia. ¿Quién en su sano juicio se quiere salir de la zona de confort?
Sí, sí, tienes miedo. Hasta teniendo que confort.
Estando cómodo y teniendo miedo.
Digo, o sea, no estás asfixiado, ¿cómo?
Exacto. Oye, le dices eso a alguien y dices, pero estoy a toda madre. No me siento asfixiado, estoy cómodo.
Te voy a decir un ejemplo de ese estoy a toda madre que se da muchísimo en relaciones personales y lo escucho porque dicen, pues nadando de muertito, ¿no? Así. ¿Quién está cómodo? La verdad, ¿quién está cómodo nadando de muertito?
No, yo no.
O sea, yo creo que pudieras, o estoy sobreviviendo de muertito, ¿está bien? Uh-huh. O sea, estoy aguantando
un ratito.
Descansas
pero
de muertito.
Pero por elección, estoy descansando,
sí.
Pero por elección, nadie va, o sea...
Nadie no. Se va a quedar nadie, ahí forever claro. And ever.
No, sí, a veces no. Pinche quemadota que te vas a poner, ¿no?
te vas a broncear bien gacho.
Pero tienes razón. Nadas de crawl, nadas de pecho, nadas de mariposa, te cansas, nadas de muertito. Uh-huh. Who knows?
Cámbiale.
Pero además la gente te lo dice como si supiera. O sea, neta llega y te dice, deberías de salirte de tu zona de confort.
Y además cada quien sabe cuál es su perímetro, ¿no? O sea, su área, pues.
Cada quien sus miedos, cada quien sus riesgos, cada quien sus aprendizajes y cada quien sus realizaciones. Lo que para mí es ordinario, para ti es extraordinario. Yo ya me muevo en este nivel de incertidumbre y adrenalina. A mí no me pone en riesgo. Para mí es ordinario. Pero te cuento mi vida y dices, no, qué miedo. Porque para ti es extraordinario, es fuera del ordinario. En la zona de confort vas a encontrar lo ordinario. Y entonces decir, ¿por qué? A veces está bien estar en mi zona de confort. Aparte, tengo que perfeccionarlo. Tengo que hacerlo bien. Y así lo hago. Y entonces, ¿por qué innovar y cambiar todo el tiempo? Te pone en constante riesgo. No alcanzas a aprender. No alcanzas a darte cuenta, a ajustar. Uh-huh. Y no alcanzas a consolidar.
O sea, se me vino la imagen esta a la mesa, a la mente de esos círculos concéntricos que se va haciendo cada vez más pequeña tu zona de confort, porque como todo está cambiando, obviamente ya no estás tan cómodo. Entonces se va haciendo chiquito, chiquito. Entonces, pues sí, te tienes que salir.
Sí, la vida te dice, te empuja a decir, o te asfixias.
Ampliar tu círculo. Ajá.
Y el círculo inmediato son tus miedos. Entonces, trabaja tus miedos, levanta la cinta y amplias el círculo. Y aún así la vida te puede estar a ti en lo particular, por lo que te está sucediendo, asfixiando, ¿no?
Voy a hacer una pregunta que no viene en el guión, pero ¿cuál ha sido el mayor miedo con el que te has enfrentado? que te venga ahorita a la cabeza?
El mayor miedo al que me he enfrentado realmente, pues es el de el día que hice, así literalmente, el día que hice el cruce de Cancún y las mujeres nadando a los 10 kilómetros. Ese es el mayor miedo. Así que dije, cuando estaba ahí parado, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, neta, me estoy poniendo en riesgo. O sea, ahí sí. Y me fue muy bien. Y lo aprendí. Y de ahí empecé a hacerlo más seguido.
Empezaste a bailar con el miedo.
Sí, ahí le perdí el miedo. Pero, por ejemplo, algo que hago constantemente, uno de mis mayores miedos es la vejez. Entonces, es uno de mis mayores trabajos y retos. Lidiar y gestionar mi miedo a la vejez.
Con razón te ves tan joven, Chino. Te esfuerzas. Oye, a ver, Chino, voy a unir tu experiencia del cruce con mi última pregunta antes de cerrar este episodio. El tema es el poder del hábito y su relación con la gestión del cambio. Uf. Te pregunto, te voy a decir por qué, porque creo que va relacionado con tu prueba esta de natación.
Sí.
O sea, si tú tienes, supongo yo, quiero, es una suposición, ahorita tú nos iluminas, que cuando tienes el hábito de ya entrenar y tal, y entonces te estás haciendo cada vez más fuerte en tu habilidad de nadar y tal, y llegas a un tema de cambió la marea y entonces no sé qué, y estás en medio del océano y estás tienes que llegar a la isla y tal, entonces te ayuda tu hábito, quiero suponer. O cómo se relaciona el tema de cómo tus hábitos van fortaleciendo tu manera de gestionar los cambios.
Esa está buenísima, Pau, porque y tiene que ver con el cruce. Camila, cuando la gente me pregunta cómo te entrenas para el cruce, le digo, me entreno para lo desconocido. Me entreno para la incertidumbre. Para eso me entreno. Si me entreno para el plan, pierdo. ¿Por qué? Porque todo puede cambiar. La marea, el clima, las condiciones, mi condición. En la noche puede ser que me caiga mal la cena y me dé diarrea. O sea, todo puede suceder en el momento. Entonces, te entrenas para lo desconocido, para la incertidumbre. O sea, te entrenas para ajustarte lo más rápido posible.
Y estar atento.
Sí, ir observando y decir, la marea ya cambió. Por eso me gusta, porque en la alberca todo el mundo me gana o muchas personas me ganan, pero en el mar ya no, porque mi sistema de adaptación es más rápido. Yo siento, observo, identifico que cambió la marea antes y entonces actúo en consecuencia. Y no me espero. Y la gente, mira, le sube la pinche marea, ya se los llevó. Y ya cuando se dieron cuenta, ya pasó mucho tiempo. Eso uh-huh. pasa en las relaciones de pareja, eso pasa en el trabajo, eso pasa. Entonces, ¿a qué te entrenas? ¿Cuál es mi mejor y mayor hábito? ¿Qué harían ustedes? ¿A qué te entrenarías para poder tener esa capacidad de respuesta? ¿Qué les suena?
Pues te entrenas para cambiar.
Exacto. El hábito es adaptarme. Entonces, practico el hábito de la adaptación. Cambiar. Entonces busco ajustarme. Estoy lidiando con el cambio. Estoy a veces llevándome a hacer ajustes, cambios.
A ver, en eso práctico, digo, nomás para entenderlo uh-huh. de forma práctica. Entonces, haz de cuenta, para entrenarte para cambiar, y lo voy a decir en este mismo ejemplo, un día entrenas a las 8, otro día a las 6, otro día a las tal, un día entrenas en aguas abiertas, otro en la alberca, uh-huh. otra techada y otro sin techar.
Sí.
Así, tal
o,
cual.
U otro día no entreno. Okay. Soy muy flexible. Antes era súper rígido. Y entonces a veces, no sé, un viernes me voy y me voy a echar unos mezcales y ya no me dan ganas de entrenar el sábado y domingo. Y digo, pues ni modo, también.
Me voy a adaptar a la fiesta.
Ajá, eso exactamente, hago que mi hábito, pero eso sí, siempre me levanto a la misma hora. O sea, siempre pongo el despertador a la misma hora porque quiero que el hábito de despertarme no afectarlo, porque ese me ayuda siempre. Uh-huh. Hábitos que están constantes, ¿no? Pero en otros, mi hábito es ser flexible, cambiar, adaptarme. Exacto. Un día me voy a correr.
O sea, como que tú entrenas para el cambio. Tu entrenamiento, sí. Tu deporte es el cambio.
Sí, y cuando el entrenador le digo esto, me regaña. Me dice, es que... Y ya lo tengo yo comprobado. Si yo sigo al pie de la letra la rutina de mi entrenador, llego agotado. Y agotado mentalmente, emocionalmente y físicamente. Cuando yo sigo mi propia rutina basada en la del entrenador, uh-huh. la cambio, la ajusto, le subo, le bajo, entonces llego muy confiado.
pues es como cuando pruebas una receta deliciosa en otro país y llegas a tu país y la adaptas o la tropicalizas con los ingredientes que tienes.
Sí, pero mucha gente piensa que soy inestable, pero otras personas piensan que soy muy disciplinado. O sea, ¿cuál le haces caso? ¿Cuál?
O sea, a ti mismo.
¿Qué piensas de lo que la gente piensa? A ver, seamos honestos. Pero, esa es otra habilidad que uno puede practicar, ¿no?
Que no te importe.
O sea, así como practicas la habilidad de adaptarte al cambio, también puedes practicar el que no te importe lo que los demás opinen. Ese de las cosas que tú quieres hacer.
Es cosa de la edad y de la madurez, yo creo.
Y de la voluntad y personalidad. Pero bueno, vamos a tener que cerrar. Yo, la verdad, me quedo con mucha curiosidad de practicar este deporte con más soltura y con más curiosidad, como es el cambio. Y que te quisiera pedir alguna recomendación para nuestro pantallazo. Libros, películas, series, un drink que te adapte al cambio en las mañanas, no sé, un shot.
Miren, más que adaptarse al cambio, hay que practicar la adaptación. Yo creo que es eso. Uh-huh. Dejemos de lado la palabra cambio, porque eso está, te digo, es muy de repente pues, subjetivo, trillado. La adaptación. Uh-huh. Yo lo que recomendaría es, bueno, tengo un libro que me gustó muchísimo, que es súper sencillo, ¿no? Nuestro Iceberg se derrite, de John Cotter. Está para niños, o sea, literalmente es un cuento de unos pingüinos que su iceberg se empieza a derretir. Uh-huh. Y está interesantísimo, léanlo, porque yo creo que mucha gente también ya lo reconoce, porque de una manera muy simple, una visión muy sencilla, te habla de todas las posturas ante el cambio. Ya sabrás, va a salir el que la resistencia, va a salir el promotor, va a salir el conciliador, va a salir el político que va a querer aprovecharse del cambio, va a salir, todas las figuras salen ante el cambio. Y entonces, como algo que puede ser aparentemente muy natural, que un iceberg se derrita y que los ciertos animales pues, emigren,
cambien de hábitat,
de repente se sobretrabaja y se sobreentiende todo lo que quieras al mundo, al grado de que se vuelve casi imposible y corren el riesgo de que se hunda, ¿no? Y entonces, ese es uno. Dos, experimenten en conciencia, ajústense, modifiquen. O sea, yo siempre he pensado que lo más rígido es lo más frágil. Entonces, es mucho más sencillo adaptarse que seguir un plan. Uh-huh. O sea, es realmente adaptarse. Seguir el plan es bien difícil, es bien complejo. Adaptarse, buscarle como si. Entonces, busquen retos, busquen actividades, busquen situaciones, busquen cosas que les hagan tener que ejercitar este sistema de adaptación, más que allá que busques o pienses que es un cambio. Y tengo otro libro que me gusta mucho, lo encuentran en español también, Los hábitos productivos o de Productivity Habits, que es un librititito muy chiquito que habla de ejemplos muy prácticos y concretos de cómo puedes desarrollar hábitos de productividad.
Para todos aquellos que, como yo, lo dejan para mañana.
Exacto. Y lo hacen muy sencillo.
Y mañana nunca llega.
Lo hacen muy práctico, ¿no? Y lo lees muy rapidísimo. Trae muchos diagramas, trae los hábitos numerados. Y bueno, hay como muchos libros al respecto de los hábitos y muchos mitos.
Bueno, muy y bien. Aquellos que nos están escuchando y quieran saber un poco más de cómo le hace el chino para entrenarse para la adaptabilidad y poder platicar sus casos personales y sus retos con él, hay que buscarlo @chinoarreola, está en Instagram y también en internet.
Estoy www.chinoarreola.com.
Y también el chino para que todos sepan, da talleres, cursos y acompañamientos para empresas en temas de gestión del cambio que también y de desarrollo de talento, por si lo quieren buscar.
Es correcto.
Pues muchas gracias, chino. Pues espero que les haya gustado este episodio. Si les gustó, compártanlo. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavurrucos de 40 decibeles.